Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Muy buenas, estamos con la profesora Ana Serrano Tellería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ana Serrano Tellería, ex experta en comunicación transmedia, en interfaces, en periodismo. En el periodismo de... ¿Usted lo llama periodismo de soluciones?
Bueno, no. El buen periodismo es buen periodismo, como una buena historia. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora, a raíz de la crisis y de las carencias que se han detectado a grandes rasgos, obviamente las generalidades siempre son esos grandes rasgos, ¿no? Los grandes retos del periodismo precisamente apuntan a esto, ¿no? Apuntan a la falta de credibilidad, de calidad, de profundidad. Y se habla del periodismo de soluciones, pero en realidad, cuando el periodismo no ha sido de soluciones o de investigación o de intentar aportar nuestro granito de arena en la sociedad, ¿no? El buen periodismo siempre ha sido eso, buscar respuestas, soluciones, ayudar, informar, para que la sociedad pues pueda, de alguna manera, gestionar su vida mejor. Pero se apunta o se habla del periodismo de soluciones porque es un gran potencial que gracias a la tecnología tenemos, ¿no? Que es la colaboración, la interacción con la audiencia y la creación de la comunidad. Pensemos, por ejemplo, en los papeles de Panamá, gracias, ¿no?, a esa colaboración y a ese trabajo profundo que ha habido. Que, de hecho, se habla ya de los papeles de Panamá como un proyecto transmedia, porque precisamente lo que están ofreciendo ahora es toda esa labor de investigación que ha habido previa, que el usuario no conocía y que está deseoso de conocer, ¿no? ¿Cómo se hace esto? De ahí que a mí me guste hablar de filosofía transmedia, ¿no?, o de ideal transmedia con estos valores: autenticidad, credibilidad, transparencia, creación de comunidad, gestionar bien las diferentes capas de información, ¿no?, la inmediatez con lo que se llama el periodismo de largo recorrido, ¿no?, estos proyectos de 2 años, y el diseño de la interfaz como elemento fundamental, ¿no?, el diseño de las interfaces para poder gestionar bien todas estas capas y ritmos y consumos de información en los diferentes dispositivos y plataformas, incluyendo el impreso. Es decir, no es que estemos hablando solo de nuevas tecnologías. Por eso veo el periodismo...
El papel también, sí, es una tecnología.
Exactamente, pero es que muchas veces cuando se habla de tecnología parece como que hemos olvidado el... ¿no? O parece,
sí,
que,
la tecnología...
que solo se piensa en dispositivos móviles.
Sí, porque la tecnología se dice que es aquello que no termina de funcionar bien del todo todavía, ¿no? Y cuando algo ya funciona bien del todo se le deja... Claro, nadie entiende que un bolígrafo, que un vaso de plástico... Este vaso donde hemos disfrutado este café con micro, pues es una tecnología y, sin embargo, es un vaso de plástico, es tecnología pura. Han trabajado diseñadores, han trabajado químicos, en fin, han trabajado operarios de la máquina de montaje y nadie lo llama tecnología, sin embargo.
No, pues por eso hacía este inciso, porque cuando se está trabajando en estos ambientes muchas veces solo se piensa, ¿no?, en videojuegos, dispositivos móviles, 3D, realidad virtual, y no, efectivamente, además, como comentábamos en la anterior sesión, el papel todavía y la lectura en papel y escribir todavía nos sigue aportando un nivel de profundidad y de desarrollo cognitivo cerebral muy importante.
Eso es algo que ya sabemos, que se ha investigado en los últimos años, sí, comparativamente, y es algo que ya está demostrado, pero... A mí me pasaba hace 4, 5, 6 años que, claro, cuando alguien te trabajaba en multitarea, decías, bueno, yo creo que no, el nivel de aprovechamiento no es igual, pero, bueno, como no tenemos certezas, pero ahora mismo ya hay estudios que dicen...
Sí, sí, no, por eso que, era lo que te comentabas en la anterior sesión, que ya hay muchos estudios, ¿no?, que así lo avalan. Eso no quiere decir que en un futuro no se pueda producir, porque un indicio, por ejemplo, es ver en chicos y chicas de 12, 14 años, como algunos de ellos, no todos, pero sí algunos, sí que son capaces, ¿no?, de tener ese nivel de profundidad y de conceptualización sin apenas utilizar lo que es la tecnología impresa, ¿no? Entonces, cuando ves que sí que hay personas que son capaces, pues dices, bueno, es que seguramente nuestro cerebro se adaptará. Lo que pasa es que a día de hoy todavía ese proceso, ese equilibrio no se ha producido, ¿no?
Sí, porque tiene que ver con nosotros. Es decir, en la medida que hemos... Nuestra herencia genética no...
Eso es un...
no ha estado, digamos, configurada en esos entornos, pues hace falta seguramente más de una generación para la adaptación a esos nuevos soportes, que en sí mismos no son ni mejores ni peores que los anteriores, simplemente que no. A los cuales no estamos tan adaptados.
Eso es. Es una cuestión de adaptación. Y bueno, pues a día de hoy todavía es necesaria.
El soporte papel sigue operando y además usted recientemente ha traído calentito dos libros impresos. ¿Nos quiere hablar de ellos en estos momentos? ¿Se gira? Sí, puede cogerlos. Los ha guardado en el bolso, está acercando la silla, escuchamos la mochila, cómo se abre y van a ser ahora pues mismo... Mira. Dos libros editados. Empecemos, si quiere, por el que
Vamos
tiene ahora
empezar,
mismo en las manos.
Sí, por el más antiguo. Este es el... recibí una invitación de esta editora, de Routledge, que a nivel académico sí está bastante bien considerada, a raíz de coordinar a 5 doctorandos en la Universidad de Beira Interior, en el laboratorio de LabCom, que es uno de los principales en Portugal, ¿no? En análisis de contenidos. Además tiene muy buena relación con Brasil y con Sudamérica. Es un centro que sí que recomiendo que se eche un vistazo, ¿no? Tanto a nivel académico como profesional, porque además tienen una editora que publica todo en abierto. Entonces es muy interesante pues poder acceder a libros en abierto, ¿vale? Entonces, su propuesta era, porque el tema de la privacidad en los dispositivos móviles, ¿no? En 2013 pues estaba, ahora ya innegablemente es un tema muy en boga, pero en aquella época pues empezaba a tener repercusión. Y bueno, pues decidí un poquito invitar y hacer una llamada en abierto a académicos de todo el mundo. Y en ese sentido, bueno, pues creo que se ha conseguido un volumen interesante, porque no había uno específicamente centrado en la gestión de la privacidad y porque es muy interdisciplinar, ¿no?
El título es...
Between the Public and Private in Mobile Communication. Mm. Entonces es interdisciplinar en el sentido de, bueno, pues tenemos autores de todos los continentes, salvo África, pero bueno, porque no ha cuadrado así en ese sentido, ¿no?, de los invitados, pero bueno, están desde Lev Manovich, Rich Lynn, Leopoldina Fortunati, James Katz, Larissa Horth, Amparo Lassen, bueno, también tenemos Kenichi de Japón, en fin, Leslie Haddon del... que trabaja con Sonia Livingston.
Y digamos, la editora es bastante... la profesora sí. Ana Serrano Tellería, ah, que sí. Tenemos aquí delante.
Sí, yo me encargué de unir a toda esta gente tan interesante y de intentar ofrecer un primer paso, ¿no?, en el estudio de la privacidad en los móviles, y colaboré también en un par de capítulos. Me parece importante estas iniciativas a nivel mundial porque creo que es relevante para la investigación que tengamos esta mirada un poquito desde todos los continentes posibles, ¿no? Y desde diferentes tradiciones académicas, cómo hay, obviamente, elementos culturales que nos diferencian, pero...
Afortunadamente.
Pero, sin embargo, también se produce algo muy interesante a nivel de la gestión de este ecosistema líquido, como también hay otros muchos elementos en común, ¿no?, que nos ayudan también a identificar estrategias, ¿no?, y de alguna manera pues ir un paso más allá. Y estos elementos diferenciadores culturales son muy enriquecedores porque muchas veces incluso pueden dar soluciones o alternativas a problemas de otra sociedad, ¿no? Entonces, por eso esa mirada... de un poquito intentando recoger diferentes tradiciones académicas y culturales me parece interesante. Y el otro, bueno, este es de 2018, este Between the Public and Private in Mobile Communication, que bueno, pues sí que recomiendo y agradezco cualquier tipo de contribución que se pueda hacer si la audiencia está interesada en él. Y el siguiente es, bueno, recién llegado ayer de Ámsterdam, todavía no ha salido. Este es un ejemplar que me han facilitado precisamente para poder mostraros a vosotros, pero esto es en febrero de 2019. Se llama Making Media, Production Practices and Professions. Está editado por Mark Doys y Mirjam Prenger de la Universidad de Ámsterdam, del Departamento de Media Studies. Y lo más interesante, aparte de la visión también, digamos, interdisciplinar y que recoge más, si no me equivoco, de 35 académicos y profesionales, no olvidemos que es lo interesante, de todo el mundo, los capítulos, tenemos un total de esos 35 capítulos, ¿no? Y desde Henry Jenkins hasta, bueno, pues Mardois, ¿no? Quiero decir, Eugenia Sapiera, Vicent Mosco, en fin, bueno, pues diferentes, no os quiero abrumar, porque lo tenéis disponible en internet para profundizar, pero lo más interesante es que hemos intentado que sea muy práctico para alumnos de tanto de grado como de posgrado. Esto quiere decir que en el propio proceso de creación de los contenidos ha sido semitestado con alumnos que han dado su contribución para ver la practicidad e idoneidad de este tipo de manuales, ¿no? Y bueno, el precio creo que también es asequible, también estará disponible para, bueno, pues digamos, si estáis interesados a un nivel, ¿no? Pues siempre nos lo podéis solicitar, pero bueno, el precio es bastante asequible.
Para aquellos que nos estén escuchando, sí, a través del podcast, en la referencia del capítulo está disponible el manual
mío.
Y el título, ¿no? El título y la editorial de los dos libros que ha comentado está en la descripción del capítulo. ¿Y nos puede recordar el título del segundo libro? Que además es muy bonito, está muy bien editado.
Sí, es Making Media, Production, Practices and Professions. Está editado por la Universidad de Ámsterdam, Amsterdam University Press. Saldrá, bueno, ya se puede encargar, pero oficialmente será en febrero de 2019. Y aparte, otra cuestión interesante es que se va a facilitar de alguna manera material extra en la propia web, ¿no? De Media Studies y en la propia web también de lo que es el libro. Y bueno, y el precio era, no quiero equivocarme, pero no superaba 20 euros, creo que era. O sea, era un precio, yo creo que bastante.
Sí, para este tipo de manuales 20, que a veces 30 tienen euros, un coste elevado.
Yo creo
muy elevado.
Que es un precio adecuado y sobre todo, bueno, pues que sepáis que ya ha sido testado con alumnos, que es muy práctico y que también se van a ofrecer materiales extra que se vayan desarrollando, porque este se emplea como manual tanto en grado como en los diferentes máster de la Universidad de Ámsterdam, ¿no?
Y en este libro
me parece interesante esa contribución.
Se lo voy a tener que preguntar porque usted no me lo va a decir. Tiene también usted un capítulo junto con todos estos expertos.
Sí.
Y ahí habla de los pasos a la hora de diseñar un proyecto transmedia.
Eso es, mira, para que sea un poquito la idea de cómo está planteado el libro, pues bueno, vamos desde unos capítulos más centrados en investigación, research, otros que se centran en economics and management, ¿no? Economía y gestión de los medios.
Los dineros.
Las políticas, las prácticas, innovación, condiciones laborales, en fin, ¿no? Música, televisión, ¿no? Para que veáis que es bastante práctico, ¿no? Los social media, publicidad, videojuegos. Luego pasamos al área de periodismo, donde tengo yo mi capítulo que se llama Producción Transmedia, los pasos fundamentales para crear este universo, ¿no? Hombre, la verdad, cuando tienes un capítulo y el siguiente autor es Henry Jenkins, pues ¿qué te voy a decir? Pues hombre, que es...
Da un poquito de vértigo. ¿O pues, responsabilidad? ¿O qué se siente?
No, la verdad que como yo cuando hice este capítulo, simplemente Mark me lo sugirió porque él ya sabía que desde hacía tiempo yo era una defensora del periodismo transmedia, ¿no? Como te comenté antes en la entrevista de vídeo, que hace 5 años incluso había académicos y compañeros que me decían que no era posible. Por las características del transmedia en ficción, pues hombre, a mí me hizo mucha ilusión porque con Mark Doyce tengo muy buena relación y yo no sabía del resto de autores. Yo solo he sabido...
Entonces mejor
claro,
porque así.
Yo solo he sabido de esto cuando ya he visto el índice final. Y la verdad que te reconozco que lo que me hizo fue mucha ilusión, porque cuando uno... Bueno, te apasiona tu trabajo, le dedicas mucho tiempo, muchas horas extras, ¿no? De fines de semana, en fin, mucho trabajo, ¿no? ¿Qué te voy a contar si tú también estás en la misma situación? Siembras mucho, pues cuando empiezas a recoger este tipo de, ¿no? de satisfacciones, pues hombre, yo simplemente me alegré y dije, jo, digo qué bien que, ¿no? Pues que... Qué alegría, sin más, ¿no? Poder estar al lado de estos autores a los que respetas y valoras mucho.
¿Y existe alguna pauta, algún paso a seguir en un proyecto transmedia aplicado a la no ficción?
Yo creo que tanto para ficción como para no ficción, bueno, creo, por mi experiencia, que no es simplemente una creencia, ¿no? Sí, por lo que he investigado y analizado, el mapa conceptual para mí es fundamental como método. Establecer un mapa conceptual en el que tengamos, que es el método un poquito del design thinking, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo comunicativo, cómo vamos a organizar esas futuras capas de información, cómo vamos a crear este universo. Ese mapa conceptual que va seguido de un mapa de visualización y un tercer mapa que sería un poquito ese guión transmedia que vamos a elaborar.
Esto va de mapas, por lo que parece.
Hombre, es que si no tenemos claro un poquito el por qué, para qué y a dónde queremos ir y el tipo de audiencia y planificamos o pensamos un poco esas capas o cómo vamos a construir ese puzzle, estamos un poquito perdidos en este universo y es fundamental, tanto para ficción como para no ficción.
Entonces, para navegar necesitamos un mapa, parece. Pero también necesitamos una dirección, un hacia dónde, eso donde se estipula, es decir, hacia dónde el rumbo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque muchas veces el problema no es tanto... sobre todo tener un rumbo, tener una dirección, un proyecto, ¿para qué? Un proyecto de no ficción, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Primero en la audiencia? ¿Primero en qué tenemos que contar? ¿En el formato? ¿En el canal?
Hay algunos autores que se centran, o profesionales también, que ponen mucho énfasis en la audiencia y en conocer la audiencia y hacen test de audiencia, test de usuario, etcétera. Mi experiencia es soy más partidaria de los valores fundamentales del periodismo y considero, también depende del proyecto y también depende de la estrategia, ¿no?, de este objetivo comunicativo. Creo que el objetivo comunicativo es fundamental y ese es el que nos va a decidir un poquito si estudiamos antes a la audiencia o no. En cualquier caso, yo sí abogo porque lo principal es la historia. Es el contenido, es el porqué y el para qué nosotros, como profesionales, vamos a contar algo. Ahí sí que defiendo que el contenido es el rey. Y la audiencia, obviamente, nos va a dar mucha información y va a complementar en ese proceso en la medida que lo requiera nuestro objetivo comunicativo. Quiero decir, ¿necesitamos una comunidad fuerte que nos dé información, que nos ayude? Bien, pues la estudiaremos un poquito más y la estudiaremos para un proceso en concreto. ¿Que la comunidad es para que nos apoye en nuestro proyecto en una fase posterior a la investigación? Bueno, pues la estrategia también será diferente, aunque obviamente hay elementos en común. Pero las estrategias son diferentes de relación con la audiencia dependiendo de la fase en la que esté ese proyecto y del objetivo comunicativo. Pero a grandes rasgos sí defiendo que el contenido y que esa voz única, tanto del periodista como del propio proyecto, debe de ser el inicio y no tanto la audiencia. La audiencia la estudiamos para una estrategia de ese objetivo comunicativo. ¿Que ese objetivo comunicativo con la audiencia se da antes? Bien, pues involucraremos o participaremos con la audiencia antes. Pero el primer paso, ¿no? Aunque bueno, a veces esto del el huevo o la gallina del periodismo de soluciones, ahí también puede haber casos en los que sea la audiencia la que nos esté demandando o nos dé ideas sobre un objetivo. Pero al final somos nosotros como profesionales los que gestionamos el cómo, el por qué y el para qué hacemos ese objetivo comunicativo.
Entonces al final esto va de contar buenas historias.
Sí, como siempre. No hay nada nuevo bajo el sol.
Transmedia. Esteban Galán.
Pues estamos terminando un maravilloso café con micro con la profesora Ana Serrano. Ahora le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen y le voy a pedir si se la puede describir a los selectos pabellones que nos escuchan. Si puede describirles qué está viendo ahí.
Pues estoy viendo a mi querido y siempre agradecida el director de tesis, catedrático Javier Díaz Noci con su oboe, creo que es. También es un gran aficionado a la música, como lo soy yo. Él también toca la guitarra, en fin, no solamente el oboe.
¿A usted es aficionada a la música?
Sí, bueno, de mi formación como actriz y como mimo, pues también después surgió el gusto por la música. Sí, al final es comunicación. A los que nos gusta comunicar, pues nos gusta comunicar y contar historias y crear historias a diferentes niveles, ¿no? Y entonces, pues sí.
Bueno, intentaremos aprovecharlo para cerrar este café con micro.
Y bueno, pues nada, que... Hola, Javier.
¿Es importante la figura del tutor, del mentor, a la hora de formarse como investigador?
Hombre, es fundamental. A ver, yo también tengo que decir que he tenido mucha suerte. Me considero una persona muy afortunada, muy agradecida a tanto a Javier como al resto de académicos y profesionales que he tenido la suerte de ir encontrándome en la profesión. Es cierto que he escuchado historias no tan afortunadas. Entonces, bueno, pues
la cara y la cruz que comentaba usted antes.
Pues hay de todo, pero mi experiencia personal es que, claro que es fundamental. Yo yo era una profesional que nunca pensé en dedicarme al mundo académico y gracias a Javier y a otro profesor que tuve en el doctorado, que es Jaume Guillaumet, que vieron unas aptitudes para la investigación que yo en ese momento desconocía. Sin más, era una persona curiosa que me gustaba investigar, pero era una profesional. Quiero decir, trabajaba como periodista y en aquel momento justo estaba haciendo de ayudante de dirección con Lluís Pascual para los proyectos de Hamlet y de La Tempestad, que fue una coproducción con varios, bueno, entre el Teatro Yuri, el Arriaga, etcétera. Y ellos fueron los que me animaron, ¿no? Y para mí Javier es un referente en su manera de... Es una persona que sabe un montón y es una persona muy accesible. A mí siempre me han dado todas las facilidades, tanto él como el grupo de investigación, Koldo, en la Universidad del País Vasco, Simón. ¿Qué más? Bella Palomo, es que del grupo de cibermedios, ¿no? De Infotendencias, que empezamos a investigar en el periodismo en Internet, siempre han sido experiencias en las que estoy muy agradecida, gracias a Javier y a Infotendencias y a este gran proyecto de cooperación entre España y Brasil que Javier inició con Marcos Palacios, a Marcos Palacios también de la Federal de Bahía. Allí conocí a Antonio Fidalgo de LabCom. Pues para mí son, yo como digo, ellos tres son mis tres reyes magos, ¿no? Primero fue Javier, después Marcos y luego Antonio, y ahora, bueno, pues continúa habiendo muchos más reyes magos y compañeros y profesionales, ¿no? Como Marc, nos conocimos en un congreso y él fue el que siempre me apoyó con el periodismo transmedia y cuando había gente que no lo veía, él siempre me apoyó y me ha ayudado mucho y bueno, como estos tantos otros. Ves ejemplo, ves que desde mi experiencia, que las personas más sabias son también las más humildes y las más generosas. Yo, esa es mi experiencia, porque todos estos catedráticos, porque todos son catedráticos de gran tradición, siempre son personas que escuchan mucho, que te dan todas las facilidades, que cuando hay que firmar y hacer un trabajo, no, yo el último, porque tú eres el que lo necesitas, porque rotándonos en las investigaciones, quiero decir, eso es lo que yo me he encontrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues muy agradecida. También he visto garbancitos negros en el camino, ¿eh? Por supuesto, porque les hay. Hay personas que ni hacen ni dejan hacer y es lo más triste de todo. Pero bueno, pues a esas personas las identificas, como mucho te llevas un par de decepciones y es un aprendizaje. Esta vida también hay que tener experiencias de ese tipo para saber identificarles y decir, bueno.
Sirven para valorar también mejor las otras, para apreciar,
claro,
mejor lo...
Exactamente.
Si no existiera el sabor amargo, pues tampoco podríamos apreciar el dulce.
Exactamente. Y también, bueno, pues de aprendizaje, para aprender y... Pero vamos, hay gente maravillosa en el mundo con la que trabajar y colaborar y es una gozada.
¿Y da tiempo a ir al cine?
Uy, pues mira, hace poco, haciendo malabares y trabajando un montón, he podido estar en Doc Impacto, que es una iniciativa de Another Way Film Festival, del Matadero Madrid, que bueno, tiene una temática muy muy centrada en todo tema medioambiental y tal, y en Doc Impacto, sobre todo, la relevancia...
Tenga cuidado lo que dice, que nuestro técnico de sonido, Oscar Navarro, es documentalista y... Está tomando nota de todo.
Lo sé. Y ojalá pudiera participar, porque seguro que tendría cosas muy interesantes que decirnos. Bueno, ya me las dirá después. Y si me enfada, le tiro de la coleta. Que no creo. No creo que sea el caso. Bueno, pues pude estar...
El micro está abierto. Bueno, está abierto, no. Si lo abre, está invitado a...
Claro. Uy, pero entonces ya, bueno, empezamos por la tercera etapa, la cuarta.
Lo tenemos que dejar aquí, que por eso, habrá que comer.
Voy a intentar ser rápida en esto. Bueno, pues estuve en Doc Impacto, en Avicine también, que me sorprendió mucho. Varios profesionales me habían hablado de este festival, pero no le conocía, y la verdad que está muy bien. Es la 20 ediciones llevan ya este año, y sirve un poquito como de primer paso para otros festivales no más importantes como la Semincho, el de Sevilla, y también pude escaparme al festival de Sevilla, y bueno, y no he podido estar en más porque nuestras obligaciones académicas pues no nos lo, ¿no?, de compromisos con la universidad no lo permiten, pero creo que ahora mismo estamos en un momento muy interesante de unión de todos los campos, las bellas artes, comunicación, periodismo, una mezcla, un enriquecimiento mutuo de lenguajes, técnicas, en la que podemos beber mucho, ¿no? Tanto la ficción como la no ficción, de estrategias estilísticas y de comunicación a todos los niveles entre los diferentes campos.
Todo iba muy bien hasta ahora.
¿Por?
Pues porque había un señor que se llamaba Silvio Rodríguez que decía aquello de te doy una canción, entonces le voy a pedir si me dar una canción para terminar este café con micro, apuntar una canción, un verso, algo para ustedes. Tienes experiencia como actriz, como mimo, pero como cantante, tiene un pasado en Radio 3, que acredita que algunos de los artistas que suenan en Radio 3 efectivamente existen.
Efectivamente.
Si nos puede regalar.
¿Pero qué es lo que quieres con la un
irnos, estamos despidiéndonos, pues despedirnos con... Tiene una voz bonita, he tenido la
oportunidad... Ah, que cante.
Claro.
Ah, yo pensaba que me decías que dijera una canción que me gusta. Y digo, jo, es dificilísimo con todos
también
la música maravillosa que hay.
Suya, que tiene algunas canciones propias o de otro artista. Yo proponía al principio la letra que hablaba esta hace más de 30 años de Alaska, que hablaba sobre la privacidad de lo público, pero hay otras muchas más. Lo que
pues
usted
a ver,
quiera.
Ahora que has nombrado a Silvio, pero a mí Silvio me gusta, obviamente me gusta muchísimo, pero me gusta más Víctor Jara.
Víctor Jara.
Soy más clásica.
Los cinco minutos, recuerdo.
Hay una que es que además es...
¿Qué culpa tiene el tomate?
Mi padre ya falleció hace... No, bueno, mi padre falleció hace ya 5 años y yo escuché Víctor Jara gracias a él. Esa cinta interminable, ese cassette que estaba ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, que se lo tuve que grabar para que no se estropeara de todas las veces que lo escuchábamos. Tengo un recuerdo muy hermoso de Víctor Jara y de mi padre. Y había, bueno, a él de las que más le gustaba era la de Muchacho Chileno, que era muy combativa. Pero a mí la que más me gusta es seguramente... espera, es que para cantártela, a ver cuál de las dos. Esta. A ver si por la... Espero hacerlo.
Ha llenado
estar
los
a la
pulmones.
Altura. Espero estar a la altura.
Ha llenado los pulmones de aire.
A ver. Aprieto firme mi mano y un dolarao en la tierra hace años... Que llevo en ella, como no estar agotado. Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra, y el sol brilla, brilla y brilla. Y el sudor me hace surcos. Yo hago surcos a la tierra sin parar. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado. Porque todo cambiará. Disculpad las idas, pero bueno. Estaba un poquito nerviosa, emocionada toda la vez.
Profesora Ana Serrano, ha sido un placer compartir este ratito de radio y de vida con usted.
Estoy. Muchísimas gracias.
¿Has estado a gusto?
Sí, pero hijo mío, me pones a cantar...
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.